hemos iniciado con este programa especial titulado El sentido vital del optimismo y la psicoterapia en salud mental de Radio Sapiens 21 y con el apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en cuya sede de la calle Cuesta de San Vicente, frente a los hermosos jardines de Sabatini, en el Palacio de Oriente, entrevistamos a personas responsables de las diversas áreas y grupos de trabajo de psicólogos del COP de Madrid, con el ánimo de llevar a la sociedad la importancia que tiene la psicología como una herramienta esencial para el desarrollo del bienestar y la salud de los ciudadanos. En este primer programa hemos intervenido los psicólogos Juan Cruz, vinculado al área de cuidados paliativos, José Félix Rodríguez, vinculado al área de psicoterapia, y yo mismo, José Francisco González Ramírez.
Sí, yo he estado durante 7 años, soy miembro fundador y he sido coordinador del grupo de enfermedades neurodegenerativas y raras del colegio.
Y de ahí la relación con el tema de...
Y entonces de ahí, lógicamente, claro, con las enfermedades neurodegenerativas y raras, pues nos encontramos pues muchas veces en esos momentos donde tenemos que apoyar y atender a los pacientes y cuidadores y familias, lógicamente, a todo su entorno, desde los estadios iniciales a los estadios avanzados o finales.
Juan, yo al ver en internet tus trabajos y todo esto y lo que estás haciendo socialmente, claro, si estamos hablando de cuidados paliativos, nos enfrentamos a un tema muy importante, que es la muerte, cómo está concebida por nuestra sociedad. Pero claro, cuando uno enfrenta la muerte, está hablando de la vida. Yo creo que esto también, con el concepto de muerte, ¿cómo lo relacionarías tú? Esto que te estoy planteando, que es muy difícil, pero es un gran tema.
Sí, pues
la vida y la muerte.
Pues realmente han sido las experiencias con personas, ¿no? Sobre todo afectadas por enfermedades neurodegenerativas tipo ELA, tipo la esclerosis lateral amiotrófica, las que me han enseñado realmente a entender profundamente ese sentido de la vida. Ese sentido de la vida y la importancia, yo diría, la vida como proceso que no tendríamos que aprender o no tendríamos que gestionar la muerte en los últimos momentos, sino tal vez el incorporar el hecho del morir como algo que está inherente a la vida y que si desde pequeños lo incorporamos nos va a ayudar a un mejor vivir. ¿Por qué? Porque te das cuenta cuando atiendes a personas en los estadios avanzados de la enfermedad, cuántas veces hemos escuchado, escuchamos quienes estamos ahí, ahora sí que me doy cuenta del valor de las cosas y de la vida. Y yo, ya cansado de esto, me planteé, pues me estoy dando cuenta que aquí hay un problema, tenemos un problema en esta sociedad, y es que parece que la vida nos tiene que colocar en una situación de crisis, como puede ser la pérdida de salud o la pérdida de la propia vida o la discapacidad, para empezar a valorar la vida en su profundidad, en su sentido real. ¿Cuáles son los valores de la vida? ¿Qué es el sentido de la felicidad? ¿Hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir como protagonistas de la vida? En mi web, que se llama diotocio.com, donde desde hace mucho tiempo alterno la intervención con personas con enfermedades en los diferentes estadios, pero también con un aprovechamiento del ocio y el tiempo libre que nos da la vida, de una manera saludable, efectiva, que nos ayude a contactar con nosotros, con los demás, y también con valores profundos. Y entonces lo que tú habrás visto, pues son bastantes programas que realizo de optimismo, optimismo llevados a los ciudadanos, optimismo pues que estamos realizando, por ejemplo, pues ahora tendré que ir al espacio Pozas de Cruz Roja Madrid, porque tengo ahí un programa Activa tu Vida, ¿no? Llevamos 4 años, o programas de ocio intergeneracional inclusivo donde personas con diferentes edades y desde niños a mayores y con diferentes niveles de capacidad, y ahora hemos introducido también desde hace 4 años en este programa que se ha creado desde la Casa Encendida, desde la Casa Encendida, un programa que llevamos 9 años, a las enfermedades raras, porque nos estamos dando cuenta de lo importante que es, independientemente de que haya una enfermedad, el potenciar en las personas, en las familias, los aspectos más positivos, y que la enfermedad no se convierta en el eje de la vida, porque evidentemente cuando viene una enfermedad puede haber situaciones muy estresantes, pero tenemos que ayudar a entender y a mirar que está la enfermedad, pero uno no es la enfermedad. Uh-huh. Entonces, ¿qué recursos, qué capacidad en cada momento que haya de la enfermedad podemos potenciar, podemos seguir disfrutando de la vida, podemos seguir compartiendo, y que nos prepare a todos para cuando llegue ese momento, pues estar como cuando se hace una carrera, quien se ha preparado no va a tener grandes problemas para llegar a la meta, y quien no está preparado va a terminar mucho más estresado.
La psicoterapia, tiene que las personas pues van a un psicoterapeuta, y entonces es verdad que hay personas que pueden entender lo que es un psicoterapeuta y bueno, y usar de esos servicios sociales y todo esto, o bien no saber. Y a lo mejor con esta información que nosotros le demos, pues sí que puede encarar y decir, oye, pues es perfectamente normal ir a un psicoterapeuta y entender los procesos.
Podemos hablar de, primero, las definiciones. Entendemos por psique, espíritu, alma o ser. Terapéuticos es cuidar o asistir a una persona. Y podríamos hablar de cura como o bien un alivio sintomático, o bien una mejora del estado de ánimo en general, o cambios a nivel de la estructura personal del individuo. Fíjate la importancia, porque en función de la definición que cada terapeuta tenga de lo que es la cura, va a hacer o va a realizar un tipo de psicoterapia diferente. Entonces, según el concepto, yo tenderé más a tener un modelo u otro. ¿Qué entendemos por cura? Por ejemplo, yo puedo decir que es una desaparición de los síntomas. Una chica anoréxica, por ejemplo, remiten, se estabilizan los síntomas, ¿vale? Deja de perder peso, pero la semana siguiente se tira por un puente. Ojo con la definición de síntoma, ¿no? Sin embargo, otra persona viene y dice, mire usted, es que yo presencié un accidente y desde entonces soy incapaz de coger el coche, o de coger el tren, o de coger el metro. Yo tengo el mal vicio de comer 3 veces al día, y si yo no voy, si ahora mismo sigo con este síntoma, no voy a trabajar y me despiden, ¿no? Entonces parece que sí que está demandando una terapia orientada más a la cura o al alivio de ese síntoma que tiene. Otra persona, sin embargo, llega con toda una conflictividad en su vida, en sus relaciones con los demás, relaciones familiares, relaciones de pareja, pero no te explica unos síntomas claros o bien definidos. Bueno, pues parece que está hablando más de una necesidad personal y vital de entender mejor su psiquismo, su historia, qué es lo que le ha pasado. Y bueno, y podemos decir que entender o lograr entender por qué nos pasa lo que nos pasa no nos asegura, no nos garantiza la libertad individual, pero sí que nos la facilita bastante. Entonces, una psicoterapia puede estar orientada o bien al alivio de un síntoma, conjunto de síntomas, a un estado donde la persona se encuentre mejor consigo misma, con su estado de ánimo, sin profundizar en su aparato psíquico, o se puede entender como una profundización de toda la que ha sido su historia personal, sus relaciones familiares y sociales, y cambios a nivel de la estructura de la personalidad que le conlleven unos cambios en las relaciones con los demás. Entonces, como vemos, hay definiciones distintas de lo que es el tratamiento, de lo que es la cura.
Juan, como nos están escuchando mucha gente que está de salud muy bien, probablemente otros, pero entonces, ¿nos podrías definir, porque eso nos vale para todos, incluso para prepararnos ese momento que tú dices, qué entendéis vosotros o cómo practicáis y desarrolláis el optimismo? ¿Qué entiendes por optimismo y cómo podemos ser optimistas?
Precisamente ahora mismo la palabra optimismo se está utilizando mucho como palabra, y como palabra está, pues como muchas palabras, pues muy falta de contenido y de realidad. Entonces, yo pensando en el optimismo, que mis maestros han sido realmente la gestión del mundo emocional en los diferentes procesos de las enfermedades, y darme cuenta de cómo muchas personas, con una mirada tremendamente realista, porque uno dice, bueno, es que el optimista es... No. La actitud optimista tiene que ser tremendamente realista, en conexión con la realidad y tus propias emociones. Porque si hay dolor, hay malestar, lo que tienes que sentir es malestar, porque si no vas a tener dos problemas. Algo estaría fallando a nivel neurológico o mental, ¿no? Sino aceptar que hay dolor, pero con nuestras capacidades intelectuales, con nuestras capacidades mentales, intentar mirar la realidad de otra manera. Percibirla a nivel cognitivo, generar esos cambios que nos ayuden a tener una mirada positiva del futuro o del presente, del aquí y el ahora, y de alguna manera perseguir objetivos alcanzables, retos, o podernos afrontar mejor a las situaciones que estemos viviendo, porque hay veces que no las podemos cambiar, pero sí podemos decidir cómo las vamos a vivir. Y como cuando uno se acerca a una noche estrellada, quien tiene paciencia y entra en la oscuridad se da cuenta que en ese cielo oscuro lo que se puede percibir es estrellas y constelaciones. Eso es lo que vemos, eso es lo que quienes gestionamos, yo gestiono lo que le llamo un optimismo emocionalmente inteligente. Por eso,
cuando tú hablas, bueno, yo como psicólogo, cuando tú empleas la palabra cognitivo, perfectamente empiezo a entender por dónde vas penetrando. A mí me gustaría que nos hablases de ese aspecto cognitivo que el cerebro tiene que de alguna forma anticipar para llegar a las partes más profundas, que son las emocionales.
Sí, a mí me gusta cuando hablamos de este tema, hablamos evidentemente del cerebro. El cerebro, tan estudiado por Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que nos hablaba de la neuroplasticidad cerebral y la capacidad que tenemos todos los seres humanos, con nuestro cerebro, con nuestras capacidades mentales superiores, generar cambios a nivel neuronal que nos permita adaptarnos a afrontar y enfrentarnos a la vida con millones de posibilidades, no solo con una, ¿no? Entonces, basándonos en eso, y si pensamos que realmente nos relacionamos con el mundo gracias a la percepción, a los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, son las vías de entrada que tenemos para conectar con el exterior y también conectar con nuestro interior, porque yo muchas veces digo, tenemos que saber mirar y escuchar hacia afuera, pero si no lo hacemos hacia adentro, que nos conecte con nuestras emociones, vamos a andar muy perdidos. Y en esta sociedad nos están invitando demasiado a mirar hacia afuera. Entonces, en esas capacidades cognitivas, ¿no?, que además la neurociencia está investigando, se están desarrollando investigaciones muy interesantes, pero que seguramente las personas que nos oyen, todos habrán oído hablar del ilusionismo. O las falsas ilusiones que nuestro cerebro, que yo muchas veces digo en las conferencias, digo, nuestro cerebro pendejo, ¿no? Es una palabra pendeja que me gusta, ¿no? Porque realmente le hacemos demasiado caso a nuestro cerebro, y cuando vemos las falsas ilusiones, las ilusiones ópticas, todo este entramado tan importante de cómo percibimos la realidad, ¿realmente estamos percibiendo la realidad o una interpretación de ella? Como decía uno de los grandes, nada nos engaña tanto como nuestra propia mente. Leonardo da Vinci era uno de los grandes. Y nos lo decía, ¿por qué? Porque realmente cuando percibimos la realidad lo estamos haciendo desde nuestros sentidos. Si cogiésemos los sentidos de cualquier animal, percibiría otras cosas, porque tiene que ver con los receptores de la luz, con un montón de procesos, ¿vale? Y con nuestra propia personalidad y nuestro momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando vivimos y vemos personas que están viviendo la misma situación en familias, en los mismos entornos y tal, pero cada uno la interpreta de una manera? ¿Qué está ocurriendo? Eso nos tiene que hacer pensar. ¿Qué capacidad tenemos para, viviendo la misma realidad, percibirla de maneras diferentes? Ahí tenemos que hacer un ejercicio muy importante, que ahora se está utilizando mucho esta palabra, está como muy de moda la de, hay que vaciarse, hay que reinventarse y desaprender.
Y desaprender.
Desaprender. Porque si no desaprendemos, no vamos a aprender cosas nuevas. Como decía otro grande, ¿no? Einstein decía, si seguimos pensando de la misma manera, vamos a ir a lo mismo. Entonces es fundamental tener esa conciencia de que la vida continuamente nos da las posibilidades de desaprender. Y si no desaprendemos voluntariamente, disfrutando, generando cambios, mirando las cosas de otra manera, sintiéndolas de otra manera, llegará la vida, que también es una pendeja, y nos obligará a desaprender muchas cosas. De ahí que cuando yo hago una acción formativa o doy una conferencia en esos vídeos que has visto en Diot Ocio, pues sí que moviliza a la gente, más que movilizarla por movilizarla, porque si no, para darle un sentido, que se entienda que si seguimos mirando las cosas de la misma manera, no vamos a producir cambio. Y como yo voy más que en teoría, en la práctica, manejo más la práctica, hago que la gente empiece a reinventarse desde que estoy dando una conferencia, un curso, y que hagamos cosas diferentes. Ahora mismo tengo que participar en un máster de psicología positiva, con Emotiva, con los cuales colaboro, y se están haciendo cosas muy interesantes que les voy a dar optimismo. Y lo primero que voy a hacer cuando entre al aula es al grupo de alumnos, compañeros, invitarles a reinventarnos.
Claro.
Porque si no cambiamos esa estructura, esa forma de mirar, vamos a aprender pocas cosas. Entonces ahí yo creo que es muy importante entender
cuál es tu modelo, porque tú estás hablando de un modelo para entender y llegar a las causas de lo que motiva aquello, el síntoma. Entonces, por ejemplo, en tu caso, José Félix, ¿cuál es el modelo que tú? Porque tenemos modelos dinámicos, modelos cognitivistas, conductuales.
Sí.
Bueno, y aquí además, donde estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos, tenemos para todos los... A ver, ¿cuál es tu... ¿cómo lo enfrentas en la psicoterapia práctica?
Sí,
de
sí, la clínica.
En la clínica real, de la clínica real de la vida.
La clínica de la vida.
Eso es muy interesante.
Sí.
¿Cuál es tu enfoque?
Pues nada, hay una definición muy graciosa de Sol Garfield que decía... Psicoterapia es un proceso interpersonal planificado en el cual la persona menos trastornada, el terapeuta, intenta ayudar a la más trastornada, el paciente, a superar su problema. Es una definición de Sol Garfield que me parece genial, ¿no? Bueno, hablamos para empezar de psicoterapia como un tratamiento que principalmente se va a basar en la comunicación verbal con el paciente, y va a ser distinto del tratamiento médico o farmacológico. Formalmente la ejercen los médicos y los psicólogos que se han formado además en psicoterapia. En la facultad yo encontré con un modelo que se estaba dando en exclusiva, que era el cognitivo-conductual, un modelo muy interesante de, digamos, no vamos a descubrir las virtudes que tiene, de una eficacia y unas herramientas terapéuticas muy eficientes. Sin embargo, yo consideraba que para algunas personas lo que yo entendía del entendimiento, de buscar el psiquismo humano, los porqués, las causas, la génesis, la psicopatología, el desarrollo psicodinámico de la personalidad, el desarrollo de la personalidad entre comillas normal y el desarrollo patológico, no lo encontraba. Y busqué formación fuera. Me formé primero en terapias de orientación humanista, en Rogers, en Gestalt. Luego me formé en terapias, también terapia breve estratégica, terapia de orientación dinámica. Estuve estudiando 5 años de evaluación psicológica a través del test de Rorschach. Y luego empecé a formarme en psicoterapia de orientación psicodinámica, distinto del psicoanálisis. Es decir, son desarrollos y actualizaciones de la psicoterapia psicoanalítica.
O sea, cuando hablamos de psicología dinámica, no debemos entender psicoanálisis.
No, a mí personalmente me gusta diferenciarlo. O sea, no, en primer lugar, no se puede hablar del psicoanálisis. No existe un psicoanálisis. Hay un psicoanálisis que nace o surge a partir de la figura de Freud, y luego a partir de ahí han habido desarrollos. Están escuelas como Klein, como Lacan, la psicología del yo, psicología del self, el modelo de modular transformación de Dougal Bleichmar, el analítico vincular de Nicolás Caparrós. Es decir, ha habido desarrollos. También hay, es, hombre, hay como la mega, saberlos ahí. O sea, también hay gente que se ha quedado en el Freud, en el Lacan, en el Klein ortodoxo. Pero yo tengo una amiga que decía: ni freudiano, ni lacaniano, ni kleiniano. No me gusta ser el ano de nadie. Ajá. Entonces, a partir de ahí ha habido desarrollos, que son los que yo me quedo. Considero que ha habido actualizaciones tanto en la teoría como en la clínica de la psicoterapia. Entonces, se postula, por un lado, un entendimiento de lo que es el psiquismo humano, unos avances en psicoterapia, en la terapia, donde no era como la película de Woody Allen, durante 4 sesiones semanales, más una de grupo, 14 años, y después le doy un año más a mi terapeuta y si no me voy a Lourdes. O sea, no, o sea, vamos a ver. De hecho, a verlos todavía hay los, ¿no? Pero raro es, hoy en día hay enfoques mucho más actualizados y más desarrollados en psicoterapia de orientación psicoanalítica. Por eso me gusta diferenciar psicoterapia de psicoanalítica que psicoanálisis. Entonces, eso con las aportaciones que me lleva toda la vida de las terapias humanistas, de Rogers, de Gestalt y otras herramientas terapéuticas que he ido aprendiendo, son las que han construido mi praxis en psicoterapia.
Entonces a ti te llega un cliente, un paciente con un problema y tu manera de enfocarlo es según el modelo que
exactamente
te más a la...
Exactamente, en función de cuantas mayores herramientas terapéuticas tengas, mayor capacidad terapéutica vas a poner de cara al paciente. Hay cierto tipo de enfoques que a priori, y subrayo a priori, luego depende siempre de la persona, la persona terapeuta en conjunción con la persona del paciente, con una buena relación interpersonal, con un buen vínculo, con una buena transferencia, se puede hacer de todo. Sin eso, nada o casi nada. Entonces, a priori puedo decir que hay cierto tipo de pacientes con cierto tipo de trastornos que a priori, subrayo, a lo mejor no serían adecuados para cierto tipo de tratamientos. Por ejemplo, pacientes con drogodependencias, con alcoholismo, con trastornos del comportamiento alimentario, en ese momento yo no vería, yo personalmente, propio hacer una terapia de orientación psicoanalítica. Ojo, pueden haber terapeutas que enganchen y que tengan una facilidad, pero harán otras cosas aparte de del psicoanálisis clásico. Sin embargo, por ejemplo, yo tenía un paciente que bebía una botella de whisky al día, se levantaba y ya se pintaba una botella al día. Entonces, en esos momentos, cogerlo y derivarlo. Lo mandé a enfoques de orientación sistémica y familiar, que emplean herramientas cognitivo-conductuales, y una vez que estuviera compensada esa conducta, ahí sí que pudimos empezar a trabajar con la historia que llevó, toda esa historia vital que le llevó a salir por ese alcoholismo. O, por ejemplo, una chica con una anorexia nerviosa, que ya había sido estabilizada, ya había seguridad, no había riesgo de grave para su salud, ahí sí que podemos empezar a trabajar con las causas que le llevaron a sacar ese síndrome o ese conjunto de síntomas. Entonces, en función de... Yo siempre pongo el ejemplo del hecho de Procusto. Procusto era un bandido que, bajo una apariencia de persona gentil y amable, a los viandantes que pasaban por delante del camino o de la puerta de su casa, que había en un camino, les invitaba a refrescarse, a tomar vino, a comer y a descansar en su cama. Y una vez que se tumbaba en la cama, se quitaba la máscara de buen anfitrión y cogía, les ataba, les apresaba como el bandido que era. Y a los que eran más grandes, a los que eran más pequeños que el tamaño de la cama, les ataba y les estiraba hasta que dieran la medida exacta de la cama. Y a los que eran más grandes, les cortaba las piernas. Entonces ahí yo siempre le he denunciado, ¿no? Hacer en terapia lo que hacía Procusto. Me da igual lo que traiga el paciente, que yo en función de lo que sé, o le acorto, o le estiro. No, o sea, eso a mí no me gusta.
Tiempo libre y ocio, ¿no?
Sí.
Entonces yo eso, por ejemplo, a nivel escolar y todo eso está también muy... Y los ayuntamientos están reorganizando desde hace unos años. O sea, que es un tema que penetra mucho en la parte juvenil y la preparación que queremos dar a nuestros jóvenes y todo eso. Empleamos bien nuestro tiempo libre, nuestro ocio, maneras de enfrentar culturalmente la vida.
¿Pero qué es la vida? Es que ya verás.
¿Qué es la vida, claro?
A mí, cuando yo empiezo a trabajar tanto con el mundo de la discapacidad, la solidaridad, con el tema de las enfermedades, llega un momento que me plantean: oye, Juan, ¿por qué no haces cursos de educar el tiempo de ocio? Educar el tiempo de ocio en la casa encendida, desde el área de educación. Esto hace como 12, 15 años, bueno, cuando se inauguró la casa encendida. Y entonces yo me planteé: Juan, ¿y yo qué sé de ocio? Dije: yo no sé nada. Lo primero, la mente pendeja te dice: no sabes nada. Y de repente me puse a pensar y digo: ¿cómo que no sé? Oye, igual yo tengo que estar en una, primero mi propio ocio, me lo tengo que gestionar, y el de mi familia, que tengo cuatro hijos, con lo cual tenemos que gestionarlo bien. Y segundo, a nivel profesional, en esos momentos yo estaba con muchas, trabajando mucho con personas con discapacidad, con personas con enfermedades. Y uno de los aspectos más importantes que tenemos también, que en el cual intervenir los psicólogos, uh-huh, es cómo gestionar el tiempo libre, uh-huh, o bien de la persona que padece la enfermedad o la discapacidad, o bien del cuidador, uh-huh, que no nos olvidemos, uh-huh, o de la familia. Entonces todo eso me movía a decir, oye, pues realmente, además, todas las experiencias que he tenido en el mundo de la consultoría, de empresa, de enfermedades, de tal, que la vida me ha ido poniendo, ¿no? Cuando me planteé lo esto del ocio, dije, aquí está mi mundo. Aquí voy a introducir todo. Por eso, de hecho, monté Biotocio, Desarrollo Integral del Ocio y el Tiempo Libre, para la promoción de la salud, la calidad de la vida y la solidaridad de las personas y la sociedad. Y en ese sentido, me parece importantísima esa pregunta, porque enlaza todo. Enlaza, y ahí sí que me dediqué a ver esos huecos, esos espacios. Yo estaba en la Comunidad de Madrid colaborando, era profesor en la Escuela de Voluntariado, en diferentes instituciones, y esos huecos que había muy muy grandes, ¿no? Donde, ¿qué pasaba con la gente, por ejemplo, de organizaciones, por ejemplo, con discapacidad, que están contenidos durante los 5 días de la semana, muy bien, y llega el fin de semana, ¿y qué hacen? Se perdían en Madrid. Yo estaba apoyando programas en FEAPS Madrid sobre el tema de prevención de riesgos sociales en personas con discapacidad intelectual. Y tuve la suerte de estar dentro de ese programa hace como 12 años con las familias. Yo he escuchado temas que se nos ponían a todos la carne de gallina cuando decía una madre mayor, recuerdo. Mi hijo, con 40 años, hoy me ha traído un amigo que se ha encontrado en el metro. Y el amigo, claro, cualquier amigo. Habría gente maja, pero habría otros que robaban a las madres. Y que al final estos chavales, pues algunos podrían terminar siendo manipulados en la cárcel. Esto a mí siempre se me quedó grabado, igual que las personas que veían domicilios y a los cuidadores que no podían hacer nada, o los críos, hijos de personas con enfermedades.
Eso conecta con la droga y
con todo. Y entonces ahí fue cuando dándome estas posibilidades de crear cursos de ocio y programas de ocio, pues empecé a introducirme en el mundo del ocio intergeneracional inclusivo. Porque realmente, como decías, para conectar con el principio que decías, ¿qué está pasando ahora mismo con el ocio y el tiempo libre? De los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los mayores. Tenemos que pararnos y reflexionar y pensar. Porque están muy bien las nuevas tecnologías. Todos sabemos que la socialización de un niño y la educación viene por el juego. Y realmente cuando un niño juega, lo que está es aprendiendo a ser mayor. Pero como todo, como se nos desequilibre con los iPads, los ordenadores, los videojuegos, lo tal, lo que hacen es aislarse. Entonces, qué importante ahora mismo, entonces, desde la infancia, ayudar a montar un equilibrio. Y entonces yo me planteé el crear esos programas. Ahora mismo tenemos, y precisamente la semana pasada estuve abriendo todos los talleres en la Casa Encendida, de un programa que se llama, que es muy interesante, Por una Casa para Todos. Estamos en la 9ª edición y es un programa de ocio intergeneracional inclusivo que hemos creado.
Trabajáis con la familia.
Claro, donde van familias, van niños, van abuelos, van personas mayores, y donde disfrutando aprendemos de la radio, de los huertos urbanos, del teatro, de los títeres, del dibujo, porque ahora también se está introduciendo el arte, y vemos que es un recurso extraordinario para divertirse, disfrutar y utilizar el tiempo libre de una manera adecuada. Y nos están viniendo, lógicamente, tenemos en este programa colabora FEAPS, FEDER, la Federación de Enfermedades Raras, uh-huh. y estamos teniendo experiencias preciosas que nos están aportando pues personas que, tanto niños como familias como adultos, que están viviendo procesos difíciles de enfermedad, de enfermedades crónicas, algunas enfermedades de curso muy rápido y tal, pero está siendo una experiencia muy positiva, muy positiva. Y trascendente,
¿eh? Establecerte como guía, uh-huh. para hacer una profundización hacia las causas, ¿no?
Exactamente.
O sea, no quedarte en los síntomas, es lo que yo estoy entendiendo.
Sí.
Cómo buceas, desde el punto de vista técnico, cómo te haces guía y cómo esas personas, pues no sé, se pueden ir transformando,
claro.
pueden ir sintiendo, no sé,
claro.
o te planificas un plan de vida. O,
claro, no sé. Vale, vamos a ver, también hay que tener un concepto que es fundamental, se llama transferencia. Transferencia es, y se da en todas partes, o sea, sea psicoterapia, pero sea en la vida cotidiana. O sea, yo conozco a una persona y enseguida, a los minutos de conocerme, de conocernos, yo tengo una imagen de ti. Me caes bien, me caes mal, me resultas indiferente, me caes... No te conocemos, no conocemos de nada, pero sin embargo, en esos minutos, en función de lo que has podido representar para mí en esos recuerdos con cierto tipo de personas, con ciertos rasgos similares a los que yo estoy colocando en ti, se produce la transferencia. Me caes bien, me caes mal, etcétera, ¿no? Y luego, a su vez, eso es el paciente hace una transferencia con el terapeuta a su vez tiene una contratransferencia con el paciente. Esto lo descubren Joseph Breuer en el caso Anao, que luego Freud trabajará con el caso Dora, ven cómo se produce este fenómeno que es la transferencia, diciendo, bueno, estos sentimientos realmente hacia mí no son desproporcionados, ¿no? Transferencias en todas partes, ponemos el gran hermano VIP, por ejemplo, esta persona que bien me cae la manera, o este no lo soporto, esto no lo conocemos de nada, sin embargo, cierto tipo de rasgos de personalidad que nos recuerdan a cierto tipo de figuras trascendentales o de gran relevancia para nosotros hacen que sea una transferencia positiva o negativa. Transferencia en todas partes, con el panadero, con el tendero, con el del kiosco, o sea, con todos, con una persona que acabamos de conocer, con alguien que nos cruzamos por la calle y hablamos dos minutos con ella, hay transferencia. Claro, en terapia, en la intención que sea, psicodinámica, psicoanalítica, cognitivo-conductual, sistémica, hay transferencia. Entonces, lo primero es entender esta transferencia. Bueno, pues trabajar nada más con una persona que viene con toda una historia vital. Yo me recordaba una paciente que tenía y me decía, bueno, en una ocasión cuenta un detalle muy fuerte de una relación con su madre, de una pelea y que tienen, y esta mujer se echa a llorar y me dice, es que esto es muy fuerte, es la primera vez que yo en 40 años le cuento esto a alguien. Viene una persona que por primera vez en su vida te está contando algo que no había contado jamás. Hay cosas que una persona no cuenta a los más allegados. Uh-huh. Hay cosas que una persona no cuenta ni siquiera a los más cercanos. Y hay cosas que una persona ni siquiera se cuenta a sí misma. Uh-huh. Bueno, pues hay cosas de las cuales yo no quiero hablar, yo no quiero ni recordar siquiera. Uh-huh. Entonces, de repente, pues le han hecho mucho daño. Pero están ahí enquistadas y buscarán salir en muchas ocasiones. Si no se resuelven, buscan salir en forma de síntoma, en sueños, uh-huh. en forma de... La persona de repente en terapia quiere ser muy simpática contigo. Y de repente representas para esa persona en ese momento a una figura muy importante suya, un papá con el cual quiso congraciarse, quiso llevarse bien, quiso... O una mamá rígida y severa que me resulta muy persecutora y quiero... Y de repente le traigo un regalo, le llevo un obsequio, intento ser amable con ella, o todo lo contrario. Entonces, soy negativo en la consulta, soy borde, soy... De repente, para mí esa persona es una figura de autoridad ante la cual me tengo que revelar para no sentirme fagocitado, para independizarme, para crecer, etcétera. Bueno, pues esto hay en muchos momentos. O sea, ¿qué tipo de paciente, en qué momento? O sea, ¿en qué momento de la terapia represento qué figura para este paciente? Entonces, empiezo a tener unos recuerdos y de repente revivo de una forma no igual, pero sí similar, esas emociones. ¿No? El enojo, la rabia.
O sea, que te metes en el mundo emocional.
Completamente.
O sea, estás metiéndote en,
claro,
la base de lo que es el.
Ese es el tema, que no solamente.
La conciencia.
Exactamente. Sí, sí. Mira, el mito que tuvieron las películas de Hitchcock, con las películas norteamericanas en los años 40, etcétera. O sea, era que descubriendo el por qué se había producido un acontecimiento único, con descubrirlo ya todo se resolvía.
Se resolvía.
Como una especie de investigación holmesca. No. No, o sea, no es la parte racional solamente. Es coger, revivirlo emocionalmente y volver a asimilarlo de una forma distinta, con lo cual te hace verlo todo de una manera diferente.
Ajá.
Es decir, ¿por qué sentí esto en este momento? entender, ver a un papá o una mamá más reales de lo que fueron. Es decir, a todos nos han frustrado. Lo pasa algunos más, otros menos.
Sí, sí,
todos
claro,
más.
Está claro.
Claro. Entonces, si el balance de aspectos positivos en relación con papá o con la mamá ha sido más positivo que negativo, más o menos podremos manejarnos bien en la vida. Si ha estado muy así, así, nos manejamos con la ambivalencia. O sea, por definición, los seres, las personas nos manejamos con esa ambivalencia. Los seres neuróticos, los que guardamos contacto con la realidad, los que tenemos relaciones más o menos normales en la vida cotidiana, pues nos manejamos con la ambivalencia. Ajá. Sentimientos amorosos, sí, sentimientos de odio y más o menos. Porque normal, la frustración es inherente al ser humano. Si no habría frustración, seríamos otra cosa, pero no seres humanos. Bueno, pues si lo positivo ha sido más que lo negativo, nos manejamos bien. Si ha sido regulín regulan, pues nos manejaremos difícilmente con esa ambivalencia. El problema es cuando han sido malas experiencias negativas que positivas.
Entonces nos hemos introducido en lo que me estás hablando sobre la vida, sobre aprender a vivir.
Sí.
Y ahora viene la parte siguiente, y aprender a morir. O sea, ¿qué pasa cuando tú a mí me enseñas a ser una persona así y yo me enfrento ante un problema, realmente un problema? Porque nos tenemos que enfrentar a problemas realmente importantes. No cualquier tipo de problema, sino problemas importantes.
Vitales.
Vitales. Por ejemplo, puede ser estar en la cama de un hospital, terminando nuestra vida, una enfermedad que nos han dicho que de repente aparece, un cáncer. Y a ver.
Pues yo creo que el cerebro no podemos decir que es como un músculo, pero si tú has hecho ejercicio físico y tienes acostumbrado a tu cuerpo y a los músculos de tu cuerpo a funcionar de una manera, pues desde el ejercicio, pues flexible, con fortaleza, saludable. Todo eso lo podemos colocar en el cerebro. Si yo a través, o cualquiera a través de experiencias, pues realmente sabemos gestionar nuestro tiempo libre, grande o pequeño. Lo importante no va a ser la cantidad, sino la calidad. Y tiempo libre hablo de cuando una persona está hospitalizada, Lo peor es esa ruptura de la rutina. Mucha gente dice, ay, la rutina qué mala, por Dios, la rutina es lo que nos da equilibrio a nivel psicológico. Lo que no podemos permitirnos es la monotonía, que esa es la actitud, ¿no? Pero crear esa rutina y aprovechar ese tiempo de una manera más profunda, si nos hemos aprendido también a relacionarnos mejor, a comunicarnos en actividades, aprovechar los recursos que tenemos en el momento, a valorarlos también, a no querer más y más y más. Esta moda ahora del tener y tener, bueno, moda no, digamos, yo diría que va con las sociedades, ¿no? Esta civilización del tener y el tener y el tener, donde al final perdemos todo, porque cuando ya pierdes todo lo que tienes, te das cuenta que no tienes nada y dejaste de cultivar lo más importante, que es tu ser. El ser tuyo, el ser en interacción con los demás y el ser potenciando todas nuestras capacidades, que son maravillosas. Entonces, un cerebro, una persona que desde su mente, desde su emoción y desde su corazón, porque también es una parte fundamental, ¿no?
Que son las emociones.
Las emociones, las emociones, sentimientos. Y ese
afecto.
Abrirnos a los demás, compartir con los demás, saber dar a los demás, dar un sentido profundo a lo que vivimos, que el optimismo también es eso, es transformar las adversidades en un cambio positivo para ti y para tu entorno. Ajá. Y que repercuta incluso a nivel social. Pues entonces, ¿qué ocurre? Y si la persona tiene unos valores profundos o creencias espirituales, pues entonces se está conectando, se está enfrentando a unos momentos de la vida que nos van a llegar. A mí permíteme que te diga, en este sentido, en ya muchas conferencias que he tenido que dar, y yo hablaba del mundo de las emociones, porque es mi fuerte. Cuando estaba en cualquier medio hospitalario de compañeros y tal, decía, y teníamos además allí enfrente a las personas, a pacientes, a personas afectadas de enfermedades, yo muchas veces decía, cuidado con el dedo que nos señala, que en primer lugar Nos encontramos muchas veces que quien tiene el diagnóstico de la enfermedad se va más tarde que el que no lo tenía en el entorno familiar. Uh-huh. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Uno mismo. Que nadie nos libramos de esto. Uh-huh. Que al final la vida uh-huh. es un proceso de curso rápido, uh-huh. degenerativo. Uh-huh. Si tenemos la suerte de llegar a mayores, discapacitante, con un sin tratamiento curativo y con un pronóstico, yo no diría grave, pero es mortal para todos. Luego entonces, ¿de qué estamos hablando? De la vida, uh-huh. donde hoy tenemos como la medalla del amor, ¿no? Hoy tenemos menos que ayer, menos capacidades, menos cosas, pero tal vez más que mañana. Luego entonces, dejemos el ayer y el mañana y centrémonos en el hoy, para disfrutar lo que hay hoy. Y este yo creo que es un mensaje profundo, espiritual, que nos hablan desde todos los grandes maestros que hemos tenido a lo largo de la historia, religiosos, ¿no? De la religión, de las grandes religiones, no los que ahora están por ahí que nos hablan vivitos, no, sino los auténticos maestros, que pobrecillos, que tristes deben de estar viendo lo que está ocurriendo en el mundo con sus adeptos.
Entonces, José Félix, tú estás hablando de la autoestima, o sea que tú lo que te encuentras es un espacio social. Entonces tú, como persona, estás de alguna forma valorando esa relación social para penetrar en el mundo emocional de la otra persona, localizar algo que está produciendo eso que está viviendo esa persona negativo y reorganizarlo.
Claro, ahí está el nivel mío de mi mundo interior. Está el nivel de la relación con los demás, con los otros, y del vínculo y de las relaciones interpersonales que yo tengo con las personas más próximas a mí, principalmente la madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, etcétera. Y el tercer nivel, una vez entra en lo triádico, el tercero ya sería el nivel social. Pero para eso tengo primero que aceptar la frustración, que lo todo es para mí, salir de relaciones diádicas y entrar en lo triádico. A partir de ahí puedo entrar en lo social. Entonces, dentro de ese juego de emociones, de relaciones con los demás, de que yo consiga o no consiga entrar en lo social, se establecería el concepto de autoestima, que realmente técnicamente hablaríamos de la estructuración del narcisismo. Un narcisismo entendido con un narcisismo correcto, elaborado, que yo he sido capaz de sentirme querido, admirado por mi cuidador, mis cuidadores. A partir de ahí poder desarrollar un narcisismo que me lleve a una autoestima y una confianza y una seguridad. Ahora bien, tú imagínate un papá o una mamá que nunca miraron al niño, que nunca les devolvieron la mirada, no les hicieron sentirse especiales. Todos tenemos que ser en un momento determinado el niño más bonito del mundo para papá o para mamá. Pero basta. Se anima bonito, pero no. El problema es que si la madre se lo cree, el papá se lo cree y se lo hacen creer al niño. Entonces,
se lo hacen creer,
pero de tal forma que no es que se lo digan constantemente y se lo hacen sentir. Tú eres siempre el primero, tú no tienes que esperar a los demás, tú eres el privilegiado, tú eres. Que lo petan tanto que tú ya te crees con derecho a estar por encima de los demás, ¿no?
Entonces, José Félix, eso se enquista de alguna manera.
Sí, por exceso o por defecto. Exactamente.
Es los lo temas, que tú vas en sentido contrario.
Exactamente. Vamos a ver, aquí hay dos. Ya lo haríamos de dos distinciones de pacientes, de forma muy grosera y muy general. En cuadros neuróticos, que básicamente en común guardan, son personas que con una serie de conflictos entre deseos, la incapacidad o la prohibición para llevar a cabo estos deseos, el manejo de la frustración, el manejo de la rabia, del odio, por no conseguirlos, bueno, todo eso más o menos se va resolviendo o no. Bueno, pues hablaríamos de conflictos. El conflicto generalmente es patrimonio de los, principalmente de los cuadros neuróticos. El conflicto es lo que yo quería, lo que he podido hacer, lo que no he podido hacer, lo he podido manejar en esa ambivalencia que decíamos o no. Vale, entonces trabajaríamos en terapia con, fíjate usted que tuvo una mamá que le dio eso, sin embargo, unas relaciones donde le dieron lo que deseaba, pero por otra parte no, ¿cómo pudo salir de eso? O sea, tenía un papá a lo mejor que, bueno, que era cariñoso porque viajaba mucho, entonces usted pudo vivirlo de una forma muy ausente y ahora de repente todo eso lo proyecta en la persona de su pareja, por ejemplo. Si me voy a otro tipo de pacientes, donde los cuales más que conflicto hablamos de un déficit, de una falta. O sea, ha faltado ahí una figura de contención, una figura de reconocimiento, una figura que te diera seguridad. Y entonces eso en la terapia se crea. Son cuadros ya más graves que los cuadros neuróticos, donde el encuadre, el estar en las mismas situaciones durante X días determinados a la semana, esa relación terapéutica, de repente te están dando algo que antes no había. Yo siempre digo el mismo ejemplo de una pecera, puedo hacer una sopa de pescado. Ahora bien, de una sopa de pescado va a ser bastante complicado hacer una pecera. Entonces ya son técnicas distintas, formas de vincularte con el paciente distinto.
Entonces estarías hablando del mundo de la psicosis, quizás.
Y ya tirando ya más a lo psicótico, donde ya son cuadros mucho más complejos, se caracteriza por una ruptura con el mundo de la realidad.
Muchísimo más
complejo. Exactamente. Entonces, digamos que ya, pues también hemos hablado de tres estructuras de personalidad, neurosis, psicosis, es una personalidad que llevaría a tres formas también diferentes o a vías distintas de tratamiento o de trabajo o psicoterapéutico. Por ejemplo, claro, llegan personas que no saben por qué, pero están repitiendo ciertos patrones de una forma que es absolutamente desconocida para ellos. Imagínate el caso de una persona que tenía más o menos elaborada la rabia o el odio que sentía hacia la madre, pero era incapaz de verbalizarlo, lo que sentía hacia el padre. ¿Qué ocurre? Que este papá se había muerto cuando ella era chiquita, tenía 7 años. Entonces, sí recordaba ciertos acontecimientos de la mala relación que tenía con la madre y daba una, era incapaz de decir cuándo te ocurría esto, le preguntabas, cuándo te pasaba esto, cuándo mamá te gritaba, te chillaba o te... Entonces claro, se bloqueaba. ¿Qué ocurre? Que si decía una cifra menor que 7, el padre estaba presente, estaba vivo, presente físicamente, pero ausente psicológicamente. Entonces básicamente resultó que el papá era un señor que no se atrevía a enfrentarse a la madre y se escapaba de la escena, con lo cual ella se sentía indefensa. Bueno, pues se casó con un profesor universitario. Ya de entrada podemos pensar que es una figura de autoridad para ella, ¿no? Pero es que encima, la diferencia de edad. Físicamente pude ver las fotos, conocer a la persona, a la pareja y ver las fotos. Era exactamente igual físicamente. ¿Eh? Y también era un poco, digamos que para ella era un tipo manejable, como tuvo que ser, según Estrella, su propio papá. Bueno, pues, entre otras cosas, vino a la consulta porque ya le pegaba a él. Entonces tenía todo el odio, toda la rabia, que fue, claro, le preguntabas al padre y ella, con una mamá tan conflictiva, tuvo que cargarlo todo al padre y tuvo que idealizarlo de una manera artificial y no real y falsa. Entonces, aparentemente decía, claro, si resulta que papá, mamá no me sirve como modelo de identificación, lo vuelco solo a papá. Si yo reconozco estas faltas que tiene papá, papá tampoco me sirve, era imposible. Entonces, sin embargo, esa rabia y ese odio lo desplazó a la figura del marido. Entonces ahí toda la descarga
encontró su solución.
Exacto, exacto, todo lo descargando.
Prácticamente una historia de película.
Es que la vida cotidiana realmente, la realidad supera siempre la ficción, y todos tenemos una película vital, todos tenemos la película de nuestra vida, todos tenemos.
Claro, claro.
Esto no lo han transmitido. Y yo creo que ahí conectamos con esa parte física, psicológica, social.
Yo la cuarta pata. En toda la familia nos hemos encontrado con personas realmente de valores, que a veces ellos sufriendo a lo mejor ese proceso final, lo que han tenido valores de animar a los que estaban en el entorno. Eso sucede mucho. Entonces yo imagino que habrá personas ahora que nos estén escuchando, que estén con familiares a lo mejor y ellos mismos muy deprimidos, ese entorno que no está preparado, y sin embargo la persona, y muchos mayores, cuando llegan a una madurez y una, o sea, lo que hacen es asistirte a ti.
Sí.
Que estás. Sí. A ver.
Fíjate, yo te diría, José, no solo mayores, es asombroso, hasta niños y jóvenes. Eso es un nivel de conciencia. Son seres con un nivel de conciencia tan alto que son capaces de trascender de su sufrimiento. Y con esa palabra tan denostada a veces, que es el amor, porque amar es querer al otro. Son capaces de tranquilizar al otro. No quiere decir que quien no lo haga es que no ama, por favor, que habrá muchas personas que tal vez nos estén escuchando y digan, yo no lo hago, no, están queriendo igual, no. Lo que pasa es que estamos hablando de unos niveles de personas, y yo creo que todos podemos ir pensando, ¿no? Y quien no lo haga, que se quede pensando en lo importante que es en esos momentos difíciles de la vida. Lo más maravilloso es cuando, aun encontrándote mal, eres capaz de dar. Eres capaz de dar fuerza, de dar esa luz de esperanza, y no una esperanza de más vida, a lo mejor simplemente una esperanza, porque la esperanza, yo muchas veces he tenido que plantearme, siempre hay que mantener la esperanza hasta en el último instante de la vida, no para vivir más, sino para vivir con intensidad y con calidad. ¿Vale? Entonces es maravilloso y se te ponen realmente los pelos de punta cuando ves con diferentes edades, los mayores, las personas mayores, lógicamente, porque la sabiduría de la vida se ve, y el desapego a la vida y ya el querer dejar tranquilos al entorno. Yo he vivido en este sentido una experiencia maravillosa con un grandísimo compañero que ha estado también aquí, precisamente en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en el grupo de meditación, y para mí fue un gran maestro. Se llamaba Juan Miguel. Hace 2 años, en un proceso de enfermedad muy fulminante, él fue capaz de transmitirnos a todos una tranquilidad tremenda. Yo me acuerdo que teníamos mucha confianza, y iba a verle y decía: ¿qué tal, Juan? Se llamaba como yo. Y me decía: tranquilo, tranquilo. Y en los últimos momentos tuve la suerte, digo la suerte, y lo digo en mayúscula, la suerte de compartir, pues tal vez un día antes de que falleciese, y en un espacio tremendamente íntimo y profundo, él me enseñó PNL, programación neurolingüística, pero me di cuenta que en ese momento ahí tenía yo a mi maestro, y me decía... Él trabajaba mucho técnicas de meditación, de relajación, pero realmente me encontré al maestro y me decía: me encuentro en paz. Era maravilloso escuchar a una persona. Luego lo hablaba yo con la familia, con el entorno, con los amigos. ¿Qué tranquilidad nos había transmitido? Ahí es donde encuentras al maestro. Y yo animo a todos a que podamos pensar desde ahí, ¿no?
Una pregunta que te quería yo hacer sobre este amigo tuyo. Tú estás, claro, ya estás definiendo su propia vida. ¿Cómo era como persona en la vida cotidiana antes de entrar en el proceso de esa dificultad que todos llegaremos a tener?
Yo creo que esto es muy importante. Era una persona totalmente normal. Fíjate. Y me acuerdo que nos reíamos mucho. Él se metía conmigo, yo también con él, y que estábamos de aprendices en la vida,
Que no era nadie extraordinario.
No, por favor, que eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Fíjate. Que en un momento dado también es increíble, te encuentras a personas que es justo en esos momentos difíciles o complejos, estadios avanzados de enfermedades, cuando se producen unos cambios, es como si hubiese vivido en una especie de... No fue este el compañero, me voy ahora a otros. Pero este compañero es pues una persona normal, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que tuvo su proceso, pero que al final fue capaz, como te encuentras con muchas personas, de quitarte tantas corazas que la vida nos hemos ido colocando, la sociedad nos ha ido poniendo y tal, que te encuentras como un brillante dentro, una luz. Algo... que eso sí que es, y es lo que tenemos que transmitir, está dentro de cada ser. Es como dentro de cada uno tenemos una célula, dentro de cada uno hay algo que las religiones le llaman alma, que se le llama espíritu, llámale como quieras, pero es algo maravilloso que tenemos el ser humano, y que es lo que tenemos que potenciar, y que tiene que ver con el amor. El amor de la vida. El amor profundo en un sentido amplio, en un sentido tremendamente profundo. El amor, cuando tú ves la naturaleza, que el árbol te da sin esperar nada. Y cuanto más da, más crece. Y ahí es donde nos tenemos que poner a reflexionar qué papel ocupamos en el mundo, como sociedad y como personas. ¿Qué queremos dar? ¿Qué podemos dar? Y todo lo que podemos recibir.
Entonces tú llegas a conocer en profundidad a través de los procesos psicoterapéuticos esta realidad de los seres humanos, y entonces encuentras esas causas y lo remodelas, vas llevando. ¿Cómo llevaste, por ejemplo, en este caso a la solución del problema de esta mujer? ¿Cómo pudiste ayudarla a reencontrarse?
Fue enlazándolo poco a poco. Básicamente, vamos a recoger los buenos recuerdos de la buena relación que tuvimos con el papá, en este caso. Si hubo, intentar rescatar algo saludable de la figura de la mamá, que entienda por qué era así. Otro ejemplo. O sea, una mujer que viene y tiene una muy, muy mala relación con la madre. Muy mala. Y no entendía por qué. La madre era tan agresiva con ella. Cuando empezamos a tocar su nacimiento, ¿cómo fue? Vimos cómo el papá echa o desplaza un poco, se aleja de la madre y se centra más en ella, que eso es muy típico. Yo no aguanto a mi pareja y tal, llega el primer hijo, lo centro todo en él, claro, hay que ver cómo el otro lo lleva, lo vive. Y esta chica tuvo que ver que no era algo contra ella, sino lo que había depositado la madre en ella, ¿eh? Entonces, una vez fue bonito el planteo, bueno, planteate para la siguiente sesión por qué tu madre podía tener celos de la relación que tú tenías con papá.
Estamos hablando ya de tratamiento.
Tratamiento, exactamente, para que lo veas. Y me dice esta paciente, pero ¿cómo que celos? Digo, bueno, como en la película Terapia Muy Peligrosa, o sea, ¿qué, cómo mi madre tiene celos de violencia con mi padre? Usted es un salido y el Freud es otro, ¿no? O sea, como en la película Terapia Muy Peligrosa. Pues de repente, pues llega a contar una anécdota que habían pasado un fin de semana en una casa de campo. Y, pues nada, después de la cena y tal, se quedan en el salón charlando ella y el papá y se quedan dormidos. Y al mañana siguiente baja la mamá y le dice, le pregunta, ¿había subido el padre? Se iba, no sé. Le pregunta, bueno, ¿y qué tal? Bien, ¿dónde os habéis quedado? Pues aquí, los dos dormidos. Y yo, ¿cómo que los dos? Pero los dos solos. Claro, se quedó impactada diciendo, bueno, a ver si va a resultar que aquí, aquí el psicólogo tenía razón. Y entonces ahí empezamos a sacar, o empezamos a ver, claro, que empezamos a ver cómo se le tuvieron que remover las cosas. Es que el paso del 2 al 3 es muy complicado para muchas personas. Pasar del 2 al 3, yo puedo tener una relación muy buena de pareja y de repente viene un niño y yo lo vivo como que ha venido para fastidiarlo todo. Y de repente cambio, o sea, cambio de forma, cambio la forma de relacionarme contigo. Ya cambia toda la relación y se reaparecen en mí muchas cosas, muchos odios, mucha rabia, muchas frustraciones. Bueno, pues eso, por ejemplo, en este caso lo fuimos trabajando para que vea que su madre tenía unas peculiaridades y, entendiendo la figura de la madre y lo que también, pues su madre a su vez tuvo otra historia y tal, entendiendo eso...
Que proyectó sobre...
Exactamente. Ella pudo, claro, entender mejor la relación y sanear la relación con la madre, con lo cual ella también la encontrase más a gusto consigo misma. Es un ejemplo.
Juan, yo te quería, porque estabas hablando de las creencias de las personas, claro, que las personas que nos escuchen tendrán pues sus religiones, sus sentidos espirituales, incluso no creencias. Pero hay una que a mí me llama la atención también, porque los psicólogos, ahora los neuropsicólogos, están haciendo muchos estudios sobre el tema del cerebro y la meditación. Están viendo que ese cerebro plástico de que hablaba, bueno, que Luria ya empezó también, bueno, Ramón y Cajal habla de, pero bueno, Vygotsky y luego Luria,
sí, claro,
se introducen en una, están viendo que efectivamente la meditación modifica el propio cerebro, o sea, meditar, guardar silencio, aprender, pues estamos en una sociedad muy ruidosa, muy estresante, todo eso, ¿cómo lo ves tú? El tema de la meditación como técnica, el yoga, la relajación, bueno, sabemos por nuestra profesión que pues, siempre ha sido empleado hace muchísimas décadas y hay muchos, se ha empleado muchísimo para ayuda psicológica y bueno, que ha sido traída de alguna forma por científicos que han bebido de fuentes orientales y todo esto.
Sí, yo creo que es importante. Además, los avances en neurociencia se está demostrando científicamente, ¿no? Antes teníamos muchísima evidencia, ¿no? Clínica y evidencia en nuestras propias vidas, pero ahora mismo a nivel científico se está demostrando los beneficios que tiene pues el realizar este tipo de actividades, ¿no? De meditación, por ejemplo, o de pensamientos positivos ¿sí? Y es la meditación. Tenemos que llevar, evidentemente hay personas con un nivel de meditación tremenda, ¿no? Hay estos monjes que están en algún lugar, ¿no? En la India, en Asia, donde su vida está centrada en eso. Pero también tenemos los monjes budistas y yo pero hay algo muy importante que me gustaría que pudiésemos transmitir a las personas que nos están escuchando. Yo las técnicas, he aprendido muchas técnicas de relajación, relajación sofrológica, de hipnosis, hipnoterapia, y también pues bueno, he hecho algún curso de meditación y tal, y a mí me sorprendió precisamente en técnicas de hipnoterapia cuando nos explicaban que o mindfulness, que ahora mismo es una técnica que se está utilizando muchísimo, ¿no? Donde de alguna manera principios del budismo se están trayendo a lo cotidiano de la vida para el vivir el aquí y el ahora, el momento presente. Entonces yo creo que es importante decir que cualquier persona, en cualquier lugar, y sobre todo si nos vamos a un parque, a un entorno natural, o nos ponemos a mirar el cielo y el universo, ¿no? Más allá de lo que vemos, conectamos, podemos conectar con el aquí y el ahora a través de nuestra respiración, a través o centrarnos en un punto. A mí me encanta, estamos aquí en la cuesta de San Vicente, ahí enfrente están los jardines de Sabatini. Yo, algunas personas que atiendo en consulta,
Palacio de Oriente.
El Palacio de Oriente, algunas personas que atiendo en consulta, en psicoterapia o en consultoría, estoy cambiando el marco referencial, el marco terapéutico, y estamos paseando por espacios naturales y trabajando igual, pero cambiando el marco, porque me estoy dando cuenta de lo importante que es cuando conectamos con la naturaleza y simplemente te pones a observar, a generar una multiestimulación sensorial con la vista, mirando, que no es ver, y viviendo el momento presente. Entonces, qué importante qué estado se genera en la mente para aprender más, asimilar más, conectar más con lo que está ocurriendo fuera y contigo mismo. Y algo importantísimo, serenar la mente, tranquilizarla. La mente, decía yo al principio, es una pendeja. Es como un caballo desbocado a veces, donde se convierte en el jinete nuestro. Y yo planteo, tenemos que aprender a ser jinetes de nuestra mente. Entonces, cualquier persona en un estado, cuando en esos estados que va uno a la playa, va uno al campo, a la montaña, está viendo un paisaje que le sobrecoge, ahí se produce un estado de meditación.
Porque siempre hacemos terapia de pareja, o sea, terapia individual es también terapia de pareja. Dime un paciente que venga y no hable de sus parejas. Y si no la tiene, es que está buscando pareja o está buscando otra. O sea, es que aunque sea terapia individual, siempre hacemos terapia de pareja, de relaciones de familia y de sistemas familiares. En Estados Unidos ya se decía que al menos cada 10 años tenías que cambiar de... Creo que eran de 4 cosas. Tenías que cambiar de casa, de... 5, eran 5. De casa o de coche, de trabajo, de estado o de pareja. O sea, cada 10 años por lo menos una de estas tenías que, ¿sabes? Ya cada 10 años tenías que cambiar una de estas cosas, ¿no? Entonces, aquí yo lo decía, digo, si en Estados Unidos ya superaba el 50%, el 60%, las separaciones y divorcios, pues aquí yo lo dije hace 10 años, me tomaban por loco y llegamos y creo que subió la Comunidad de Madrid un 13%, según datos del Consejo General del Poder Judicial o del... Bueno, pues va subiendo cada vez más. Y ojo, eso no significa que los que sigan juntos se lleven bien. A lo mejor sí, porque por la crisis no le queda más remedio.
Por eso digo, la dependencia debido a las necesidades económicas y tal.
Sí, exactamente. Entonces, ahí es otro tema que a mí me gusta mucho y que consiste en algo tan, tan a su vez simple pero complejo como elegir bien. Y ahí viene lo que hemos hablado anteriormente. Cuanto más sana esté una persona, más va a tender a buscar relaciones sanas. Ahora bien, cuanto más conflictiva haya sido su vida, sus relaciones con los padres, sus relaciones con la madre, con esas figuras, más tendré yo a buscarme como pareja un actor secundario que represente para mí aquel papá frío o ausente, o esa mamá dominante o esa mamá controladora, donde yo me meto a... Es decir, repito para resolver, pero en vez de resolver lo único que consigo es repetir. Y me meto en relaciones, claro, tormentosas o tortuosas, o donde hay un enganche, donde estoy intentando repetir, o es lo que a mí me suena, por ejemplo, es el amigo, la amiga o la chica que dice, mira, es que tengo detrás de mí a un chico que es bueno, simpático, cariñoso, amable, atento, educado, elegante, es maravilloso, es modelo, pero chico, es que no sé, es que no me siento atraída por él, es que no me enamoro y tal, y sin embargo tengo otro al lado, que es golfo, canalla, harapiento, sinvergüenza, vago, gandul, mujeriego, alcohólico, bebedor, socio del Atlético de Madrid como yo. O sea, es lo peor, ¿no? O sea, pues, y estoy loca por él, estoy enamorada de él. ¿Qué ocurre? Que con el primero no tiene absolutamente nada que resolver, con el segundo sí. A ver, aquí lo importante es, del cielo no cae nada. Entonces, en función de las primeras relaciones que establecemos con nuestras figuras más próximas los primeros años, crear la estructura básica de la personalidad. A partir de ahí es como un mecano, tú vas añadiendo pisos, añadiendo plantas. Pero claro, si ya la base andaba mal construida, o sea, todo el edificio en un momento determinado, al añadir la siguiente planta, se va a venir abajo, se va a desmoronar, ¿no? Entonces, en función de cómo establecemos esos primeros vínculos o primeras relaciones, lo siguiente se va a ir construyendo, como es lógico. O sea, nada cae del cielo y nada es porque sí. Imaginémonos el cerebro del niño como una especie de software que va almacenando información, pero no solamente a nivel neurológico, a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Todo eso, ese desarrollo emocional, va a ser el que nos lleve a estructurar nuestra forma de relacionarnos con los demás y nuestra estructura de personalidad.
Entonces, José Félix, a ti te llega un paciente, ¿no? Un cliente, que es una pareja que tiene un problema y tal. Entonces tú puedes adoptar dos soluciones. Uh-huh. O bien que deje su pareja, quiero decir, bueno, sí. lo haces, sí. puede ser una solución. Sí. Y que encuentre un nuevo modelo y tal, y en eso eres claro. Y,
sí, ya para empezar.
Pero bueno, puedes destrozar un modelo de vida, una estabilidad.
O no. Terapia pareja, claro, en terapia pareja, la misión no necesariamente va a ser que la pareja de repente siga junto y sea feliz. No, la misión primera, la terapia de pareja, a mi entender, es que tenga mayor libertad de elección. ¿Cómo se consigue eso? Sabiendo por qué están juntos. Y que se den cuenta, que tomen conciencia de los motivos. Primero, que les llevaron a juntarse. Segundo, que ha desarrollado una serie de problemas. Y tercero, porque esos problemas están apareciendo ahora. Entonces, en función de que yo sea capaz de descubrir eso, eso va a permitir, insisto, el concepto que decíamos antes, mayor libertad de elección. Entonces, el problema de la pareja no es estar junto o estar separado, es que si estén juntos es porque realmente estén a gusto en estarlo, y sino que tengan la libertad suficiente para crecer como personas, dejar crecer al otro, o cada uno tener de mutuo acuerdo y acabar de la forma más digna posible. Hay relaciones que va a ser que están muy contaminadas. O sea, el objetivo principal es que yo me dé cuenta cómo estoy aquí, por qué he llegado aquí. Y en función de eso, si yo me doy cuenta, ¿por qué estoy contigo? ¿Por qué estoy repitiendo este comportamiento contigo? ¿Por qué estoy gritando todo el día? ¿Por qué estoy en estas peleas? ¿Por qué he sido enganchado a ti? En función de eso, que yo ahora entendiendo tenga mayor libertad, si quiero saber contigo bien o si no queremos seguir juntos, pues también.
Claro, cuando eso sucede no eres consciente de ello. Necesitas
ese es el tema.
Ese es el tema de la terapia.
El tema de eso y de todo.
De eso hay que ir a que te ayuden y alguien externo te contemple. Contemplar la relación.
Claro, mira, a mí me hace mucha gracia, otro día lo decía, en unas jornadas, la gente dice, yo necesito ir al psicólogo. Yo tampoco necesito ir a restaurantes, pero me gusta comer bien. Tampoco necesito ir al gimnasio para estar en forma, pero me gusta ir al gimnasio pues 5 o 6 días a la semana, durante 1 o 2 horas. Entonces, lo que necesito, una cosa es, ¿a quién no le viene bien conocerse mejor a sí mismo? Claro. Entender por qué le pasa lo que le está pasando, el porqué de su comportamiento, el porqué de sus relaciones con los demás. Entonces, de entrada, no hace falta, es otro mito. O sea, hay que estar mal para el psicólogo, no necesariamente. Además, depende de qué tratamiento, depende de qué tipo de terapia quieras realizar o quieras tener. Y por eso yo pienso que la psicoterapia, primero, desmitificar en ese sentido. Y claro, segundo,
eso es lo interesante, ¿no?
Lo interesante,
tú dices psicoterapia ya voy al psicólogo, al psiquiatra.
Claro,
hay que tener un concepto.
Vivimos en un país muy gracioso. Hasta hace bien poco, esto ha cambiado mucho. Claro, hasta hace poco íbamos por detrás de los curanderos. Hasta hace poco íbamos por detrás de los curanderos. Tú decías que consultabas el tarot de Paco Porras, de Carlos Jesús, del ermitaño, de la pitonisa Lola, lo veían como algo excéntrico, anecdótico, gracioso. Consultabas a Paco Porras con los repollos, las acelgas, los puerros, y todo, lo veían algo pues divertido, pero no lo veían mal. Ahora bien, decías que eras psicólogo, algo te pasa, tienes problemas, estás mal, no puedes solucionarlo por ti mismo. Frase que me hace mucha gracia. Entonces, esto fue cambiando poco a poco, yo creo, ¿no? Y generalmente hubo aquí varios acontecimientos. Muy importante fue lo del 11M, fue muy importante, ¿no? Pues también cambió mucho la percepción de los psicólogos y el papel de los psicólogos. Yo me acuerdo también cuando hubo un incendio en Guadalajara, que la portada de la ABC fue 11 psicólogos acuden a tratar a las víctimas del accidente.
Otra percepción
distinta. Porque hace bien poco, pues íbamos eso por detrás de los curanderos, íbamos. Esto para mí ha cambiado mucho. Y ahora ya no hay ese pudor, ese miedo a decir, voy al psicólogo, decir por muchas cosas. El problema, a lo mejor, y por cierto, las personas que vienen al psicólogo no son las que realmente están mal, claro, generalmente las que vienen ya tienen conciencia de enfermedad, ¿no? A menos que vengan derivadas o por otras circunstancias o por orden del juez.
Si conectas con tu cuerpo en ese momento, si simplemente inspiras, paras y expiras, que es lo que decía Buda, ahora toca inspirar, parar y expirar. Y observas, escuchas. Eso puede llevarte a un estado de meditación. Educar la mente, conectar y aceptar las emociones. Para podernos adaptar a las situaciones.
O sea que si yo soy una persona con ira, tendría que visualizar mi propia ira, no ir contra mi ira, sino observarla.
Ay, muy importante. Lo primero que tenemos que decir es que no hay emociones ni positivas ni negativas. Son todas adaptativas. Y lo digo aquí, desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Tenemos que empezar a hablar, a ponerle palabras. Las emociones todas son adaptativas, no las hay ni positivas ni negativas. Las hay en los extremos que nos pueden dañar, pero son indicativos de que nos está pasando algo. Entonces, si uno tiene, que no es, uno no es la ira, uno tiene en un momento y lo puede tener, una emoción de ira, lo que tiene es que escucharla, mirarla. Como decía al principio, ¿no? Tenemos que aprender a mirar y a escuchar fuera para conectar dentro. Creo que yo, permíteme, todavía no sé si son soluciones, pero son apaños, hablando de tratamientos de paliativos, son como estos, como los tratamientos de soporte que nos van a ayudar a tener una vida un poquito mejor, a mejorar la vida, a realmente vivirla pues con más intensidad. Y a conectar con lo que realmente somos, aceptándonos con nuestras luces y nuestras sombras. Y qué mejor que escuchando nuestras emociones y ajustándolas, porque en un momento dado la ira tiene un componente muy positivo, como una cerilla. En un momento dado, una cerilla, según la utilices, si la utilizas para calentar un fuego, una leña, es maravillosa. Si la colocas en un lugar de paja seca, puedes montar un incendio terrible. Las emociones son así.
Entonces, Juan, cuando tú observas, por ejemplo, la ira, lo que estás es yéndote, no, porque eso es el efecto de una causa. Entonces, tú al observar tu ira, estás caminando hacia otras cosas.
Claro, ¿eh? Claro. Que la punta, la ira es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. Lo que tenemos es que mirar qué hay debajo, qué es lo que ha montado la ira. Y nos descubriremos a nosotros mismos y lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Porque a lo mejor hay situaciones que nos generan ese malestar. Porque cuando aparece la ira, a mí me encanta, las emociones son como la piel. Hay capas de la piel. Como la tierra, son capas. La capa que vemos no tiene nada que ver con la dermis, hipodermis y epidermis. La corteza que ves, terrestre que vemos, no tiene que ver con las capas. Las emociones son igual. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que una persona llegue a tener que comunicar, que a veces es simplemente una forma de comunicar a través de la ira? Nos lo encontramos con personas con daño cerebral, en áreas donde está el control de impulsos, y con personas con discapacidad intelectual, donde al tener una dificultad cognitiva para expresar lo que está ocurriendo, lo que están sintiendo, o el daño que les están haciendo, lo que están viviendo e interpretando, como les cuesta muchísimo verbalizar lo que a lo que no le podemos poner palabra, va a salir la emoción. Pero la emoción ha hecho un camino, primero de tristeza, de rabia, de un montón de... que al final da la capa y es como decir, ya no aguanto más. Y eso, yo creo que nuestra función bonita, importante como psicólogos, es saber leer, sabernos comunicar con la persona para llegar a esa parte profunda.
Te puedes encontrar una persona perfectamente madura y muy desarrollada y decir, bueno, si es que no...
Pues precisamente, porque madura y está desarrollada, quiere llegar a un entendimiento a lo mejor más de su historia vital. A mí esa frase me hace mucha gracia. Yo es que no necesito ir al psicólogo. Bueno, yo tampoco necesito ir al gimnasio y voy todos los días y me viene fenomenal. Y además, generalmente, la gente que dice no necesito ir al psicólogo son los que más necesitan ir al psicólogo. Porque si yo realmente no necesitase ir, no tendría que decir no necesito ir. ¿Me entiendes? Es como el que te dice yo jamás saldría contigo. Es que se lo ha pensado. Si no te iría nunca, yo jamás saldría contigo. No sería.
Es el psicólogo que representa todo. Es un científico con un cúmulo de conocimiento, unas metodologías y unas técnicas que están probadas, que funcionan sin ayudar, ¿no?
Sí, me gusta más médico de la psique. Me gusta más o un tratador de la psique, o un terapeuta de la psique, o terapeuta de la persona.
Entonces yo entiendo que tú estás muy relacionado también con el tema de la pareja, ¿no? Te llegan, te deben llegar. Pero claro, hablando de la pareja, hablamos de la familia, hablamos de los niños. Y aquí es un tema muy interesante. Si la pareja uh-huh. hace higiene psicológica,
uh-huh. sí.
va a tener también hijos
claro.
con una relación higiénica que no van a traumatizar.
Completamente.
Estamos traumatizando a nuestros hijos.
Mira, había una película.
Cuando se separan.
Sí. El problema no son los padres que se separan. El problema son los padres que llevándose mal y pelándose todo el día no se separan. Hay una película muy buena de Woody Allen, Annie uh-huh. Hall, donde le preguntaba, bueno, ¿y sus padres no se separaron nunca? Y dice, no. Y mira que yo se lo suplicaba constantemente. Mira que yo se lo pedía. No, entonces, el problema no son dos padres que se separen. El problema es que dos padres que se llevan mal sigan juntos. Uh-huh. O sea,
eso es un problema.
Eso es el verdadero problema. Que se separen, malo. Que sigan juntos llevándose mal, peor todavía.
Porque están proyectando.
¿No? Entonces, claro, es decir. Entonces, nosotros nos creamos un ambiente emocional. Entonces, podemos nacer en un entorno, una casa donde hay tranquilidad, donde no hay ruidos, donde no hay bronca, donde no hay discusiones. Entonces, ¿qué estamos absorbiendo? Pues energía más, entre comillas, positiva, de calma, de sosiego, tranquilidad, de contención. Sin embargo, yo he visto personas o niños que se han desarrollado en ambientes que están un poquito mejor, pero solamente un poquito mejor que como están ahora en Irak o en Afganistán. Solamente un poquito mejor. Bomba, ruido, broncas, atentado, gritos, peleas, estallidos. Entonces, claro, ¿qué estás absorbiendo? Tensión,
peor,
¿no? Tensión, estrés, tensión, agresividad, rabia. Entonces, claro, de ahí, de lo primero, va a tender a salir cosas mejores, de lo segundo.
La pareja debe educarse, tomar conciencia de su propia situación, de su propia realidad. O sea,
no
que hay que aprender
sí.
a vivir en pareja.
Sí.
La ansiedad, que es una respuesta. Fisiológica, con un componente fisiológico importantísimo y psicológico, ¿no? Pero es una respuesta. Es una respuesta a algo que está ocurriendo. Que además es terrible, porque muchas veces, como digo yo, esto es como un tsunami. El tsunami ocurre a kilómetros de distancia, hace tiempo, y la ola llega de repente.
Claro, claro.
Y es lo que más te desconcierta. Porque si hay un estímulo inmediato y una respuesta, dices, ya entiendo lo que me pasa. Pero el problema de la ansiedad es que ocurre lo mismo. Es que para cuando sale la ansiedad, ¿qué habrá ocurrido ahí? Ajá. Para que una persona manifieste ya a un nivel fisiológico lo que la palabra ha callado y la emoción y se ha tapado.
Entonces la persona llega al psicólogo y el psicólogo es un guía para autodescubrirse y ir hacia las causas de todas estas cosas. Pero sí. Yo te quería preguntar ahora también como especialista. Tenemos dos formas de actuar sobre la persona que pide ayuda, que es brindándole un fármaco o penetrando en su vida y llevándolo hacia, ayudándolo hacia la causa. ¿Cómo ves tú? Personas que tienen ansiedad, por
sí.
ejemplo, y
yo
hoy a profesionales, hoy, ¿sí? se pueden encontrar con...
Yo he tenido hoy un caso de una persona conocida en una ciudad de España, precisamente esta mañana, muy conocida y tal, que está en otra ciudad, no está aquí en Madrid, y hablando con ella por teléfono, pues claro, he ido preguntando a ver qué le ocurría, o porque yo siempre tengo una pregunta que me parece importante, ¿hay motivos para sentirte así? ¿Tienes motivos? Hay veces que te dicen sí. Digo, hombre, menos mal, por lo menos sabemos que hay una causa. Porque lo peor es cuando no encuentras motivos, ¿no? Y en este caso era
complejo. O sea, que tú eres partidario de una indagación y sobre todo una autoindagación por todo lo que está
sí,
hablando.
Pero también no solo de profundizar, sino también de luego ayudar a la persona a crear otras formas de interpretar. O sea, a nivel conductual, cognitivo, dinámico. Yo mi formación es dinámica, pero me ha encantado siempre también mirar de otras maneras. ¿No? Y entonces en un momento dado una persona pues va a necesitar una línea de intervención más profunda, más superficial o más de cambiar esa conducta o ese hábito o tal, ¿no? Y entonces yo creo que si la ansiedad, ahí hay un tema muy importante. Yo a esta persona le planteaba que si ya hay un nivel de ansiedad donde la persona no puede, rompe el ritmo del sueño, si hay un nivel de ansiedad donde se producen ya unas fobias, ya se está dificultando su relación con el entorno social, laboral y tal, si ya hay a nivel fisiológico unos síntomas, yo creo que la coherencia profesional, es decir, en primer lugar, vete al médico de familia, que además están muy preparados, muy formados, para que lo valoren también, para que lo valoren, y evidentemente junto a una intervención psicológica, de apoyo psicológico, pues hay veces que el fármaco bien llevado, y hay profesionales, médicos que lo van a hacer muy bien, que te ayudan en el proceso, porque también tenemos que pensar, o sea, y es que lo que tenemos es que tener una mirada global del ser humano, que no es solamente cuerpo, ni solamente psique, claro, ni solamente espíritu, es que tenemos que empezar a mirarlo como una unidad.
Un enfoque multidisciplinar,
pues entonces tener la responsabilidad profesional, más allá de egos personales y sociales, coger y decir, oye, pues esta persona, que se le puede hacer una valoración también médica, yo creo que es muy importante, porque también... cuando te duele mucho la cabeza, qué bien te viene que te den una aspirina. Y cuando no podemos dormir bien, qué bien te viene descansar. Ojo, que es importantísimo, porque si rompes tu equilibrio con el estrés, entonces rompes el estrés, entonces más ansiedad y tal, inmediatamente. Y eso, pues habría que tener muchas sesiones para trabajarlo. O ya te viene el incendio. Ahí estamos, en la prevención, en vivir la vida haciendo una prevención, no una intervención cuando ya está montado el incendio, porque nos vamos a morir, porque tenemos una crisis de angustia, que somos ya incapaces de salir a la calle, porque, y es que vivimos en una sociedad donde parece que es que tenemos que recurrir cuando ya estamos fatal. Pues no, precisamente para eso desde la psicología también estamos mirando para hacer una prevención, una educación psicológica, una educación emocional, y desde la psicología positiva, claro, ahí tenemos muchos aspectos que se está investigando científicamente, unos están investigando, otros están trabajando, y muchos estamos también pues llevándolo a los ciudadanos, a las personas, para darles recursos, precisamente en una sociedad compleja que tiene sus blancos y sus negros, y lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos y sacar lo mejor que tenemos, y con una mirada positiva y de cambio, ¿no?
Solamente la terapia de familia es muy bonita para reajustar piezas, ¿no? Para ver qué tipo de vínculos de alianza le establecen, qué tipo de tensiones puede haber entre ellos, qué expectativas se han desarrollado. Yo siempre pregunto lo mismo en clase, en los cursos que doy, en clases, ¿no? A ver, que levanten la mano los que tienen hermanos. Levantan 10 la mano. ¿Tenéis los mismos padres? Sí. Mentira, son padres distintos. ¿Llegasteis en el mismo momento? No. La situación entre vuestros padres era igual económicamente, sentimentalmente, profesionalmente hablando, ¿no? Son padres, cada uno tenemos padres distintos, en momentos diferentes. Entonces hay que ver con qué expectativas, ya de entrada, se hayan nacer, ya hemos condicionado, nosotros ya venimos condicionados por el entorno, pero también condicionado al entorno. Entonces en terapia también yo siempre pongo el mismo ejemplo, es el que va, bueno, ¿cuándo voy a estar bien psicológicamente hablando? Pues es como el gimnasio, ¿cuándo me voy a poner fuerte? Pues depende de muchas cosas, o sea, por muy bueno que sea el monitor, en este caso el terapeuta, el trabajo lo tiene que hacer siempre el cliente, siempre la persona. El trabajo es venir las semanas y tras las sesiones, hacer un trabajo personal, o sea, igual que en el gimnasio. Bueno, pues un poco hago ese símil. Y claro, cuanto uno mejor se conozca a sí mismo, pues, y más a gusto esté consigo mismo, más a gusto va a poder estar con los demás y con las personas con las que convive.
Vamos a hablar de la persona que llega y, no admitiendo lo que tú dices, se va. ¿Te sucede con mucha frecuencia?
Afortunadamente no. Alguna vez a todos nos ha sucedido.
Claro, a todos ustedes.
A todos. Eso es inevitable.
A ver, habla claro, del que no acepta.
Muy bien. Primero.
Porque eso es un tema muy importante, ¿eh?
Mira, hay. Va a poner varios chistes, ¿no? El que decía, ¿cuánto tiempo tarda un psicólogo en cambiar una bombilla? Depende de que la bombilla quiera o no quiera cambiar, ¿no? Y luego, también el cuento de dos amigos que se encuentran, y uno tenía, ¿qué tal, hombre, qué tal? Muy bien, muy bien. Igual es que tengo un problemilla, digo, ¿qué? Es que me hago pis por la noche, fíjate, aquí con 30 años y me pasa lo mismo. Tengo un psicólogo estupendo, vete con él, verás cómo te... Ya verás que bien te va a ir con él. A cómo tiempo se encuentran, al año. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo, qué tal? Bien, 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 ¿qué tal? ¿Fuiste al psicólogo? Sí, sí, ¿qué tal? Ah, bueno, entonces, muy bien. Entonces ya no te haces pis por la noche. Digo, sí, me sigo haciendo pis, pero ya no me importa. Entonces,
¿qué es otra?
O sea, aquí hay otras historias. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Claro, ¿qué quiero decir con esto? O sea que cada persona puede buscar o puede ir a terapia con unos motivos determinados, pero va a depender siempre de esa, va a depender primero de que la persona realmente quiera cambiar, como decía la bombilla, y esté por la labor, es decir, la motivación, pero la terapia, porque una cosa es el motivo de consulta y otra cosa es el motivo real de consulta. O sea, yo vengo por esto y luego todo lo que ha habido detrás. Debe de también de la buen vínculo terapéutico, o sea que realmente. Y decir que todo terapeuta es bueno es tan absurdo como decir que todos los abogados son buenos, que todos los médicos son buenos, que todos los arquitectos son buenos, que todos los futbolistas son buenos. O sea, primero, que sea un terapeuta adecuado, capacitado para lo que yo vengo a terapia, que además me sienta a gusto con este terapeuta, que sea además la persona adecuada por mi forma de ser, por mi estructura de personalidad, por mi trastorno, que tenga la competencia, la habilidad y los conocimientos suficientes. Y a partir de ahí, pues si todo eso se da, puedo entrar en un proceso que para mí va a ser, para esta persona va a ser muy 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 positivo, ¿no? Entonces se tiene que juntar ahí esas dos cosas: primero la motivación real y la voluntad del cambio; segundo, que yo me encuentre a gusto con el terapeuta, si no hay nada que hacer, y realmente pues que se conjuguen esas cosas: un motivo real para el cambio y un buen vínculo terapéutico entre el paciente y el terapeuta.
¿Qué tipo de problemas son los que te acuden a ti más frecuentemente, ¿no?
Ansiedad, depresión, estrés, problemas en las relaciones con los demás, problemas de pareja, problemas relacionados con la personalidad. Es decir, con la estructura de personalidad, y esto se traduce, se manifiesta en las relaciones con los demás, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia. Y todo el ámbito de los trastornos depresivos. Ansiedad, pero la ansiedad es un síntoma. O sea, por ejemplo, eso, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizado. Claro, pero la ansiedad es un síntoma. Trastorno de ansiedad generalizado, ¿qué es eso? Eso es nada lo mismo. O sea, no significa que haya algo que busca salir, que busca expresarse, que busca manifestarse. Por ejemplo, si tú no tienes un dolor de muela, raro es que vayamos alegremente al dentista. Pero el dolor de muela es una señal que algo funciona mal en nuestra boca, que nos hace ir al dentista. Bueno, pues el psiquismo también tiene sus recursos y tiene sus llamadas de alerta. Entonces, un síntoma como la ansiedad, o un nivel muy grande de estrés, o una fobia, de repente es una llamada de atención o una señal de alarma de psiquismo que está diciendo, manifestando que necesita
que
una terapia, alarma, un tratamiento.
Una alarma, una alarma para bucear sobre.
Sí, pero si ves en cuenta también, malas relaciones de pareja es un síntoma, el bajo estado de ánimo también es un síntoma, es una señal de
entonces
de
ansiedad, y ese síntoma a veces se soluciona con fármacos.
Depende,
gente, a ver, yo. Pero
bueno,
que no, ¿no?
Bien buena pregunta. Sí. Vale, buena.
Es porque nos metemos ahí en las personas que van al médico.
Vale, vamos a ver.
Está buscando ese.
Aquí por partes. O sea, hay cuadros donde es necesaria la medicación. Un cuadro de un paciente deprimido, si tú no le das una medicación suficiente, es como el móvil, si te quedas sin batería, mire usted, como yo no lo puedo cargar, al menos unos minutos no lo enciendo.
Que es una ayuda.
Entonces, directamente, un paciente deprimido es que no tiene ni siquiera fuerza para ir a la consulta. Eso para empezar. Entonces, la medicación, o en cuadros psicóticos, la medicación evidentemente es necesaria. Por eso siempre recomiendo trabajar en colaboración con médicos psiquiatras que vean cuándo es necesario, recomienden en pacientes determinados la medicación. Ahora bien, el otro polo, el otro polo, el de todo es medicación, no. Es decir, psicoterapia con medicación va a ser más eficaz, en los casos que así se requiera, va a ser más eficaz que la medicación sola y que la psicoterapia sola. Entonces, en casos que se requiera medicación, pues evidentemente. Y hay casos que son necesarios. Ahora bien, que solamente o solamente se trate con medicación, no, porque entonces la causa que ha llevado a eso sigue ahí. Sigue
entonces, en parte, los procesos tan largos antes que se hacían de la psicoterapia, que ahora eran porque eran muy ambientalistas en sus.
Aquí hay tres, o hay grandes áreas, como lo he dicho antes, psicoterapia. Psicoterapia están los médicos que han hecho o no la especialidad de psiquiatría, o no han podido hacer psicoterapia o formarse en psicoterapia sin necesidad realmente de hacer la especialidad. Entonces, por una parte, tienen formación en medicina y tienen además formación en psicoterapia. Luego están médicos que tienen formación en medicina pero no tienen formación en psicoterapia. Entonces, podrán medicar y podrán hacer tertulias de café o charlas, pero si no tienen formación en psicoterapia no podrán hacer realmente psicoterapia. Luego está el psicólogo que se ha formado en psicoterapia, que no puede recetar, pero si sabe hacer, si se ha formado en psicoterapia, no vale con la licenciatura secas, ni con el grado, ni con el posgrado, siquiera a veces. O sea, necesita una preparación, una formación en psicoterapia. Bueno, está el psicólogo especialista en psicoterapia. Entonces, aquellas personas, ya sean médicos o psicólogos que se hayan formado en psicoterapia, pues tienen unas condiciones muy superiores a los psicólogos que no han tenido formación en psicoterapia, o a los médicos que tampoco han tenido formación en psicoterapia, van a recetar y ya. Pero lo que harán en terapia, en la una mesa, no va a ser terapia, va a ser una conversación, pues una tertulia de café, porque no son realmente herramientas terapéuticas con una base contrastada. El paciente es, tiene derecho, muy bien, tiene derecho a conocer la titulación del psicoterapeuta, es decir, la psicoterapia como tal no está regulada en el Estado español. Se puede venir cualquiera y decir que es psicoterapeuta. Y no necesariamente puede ser psicólogo o médico. Desde hace años estamos intentando, o estamos peleando por eso, regular el ejercicio de la psicoterapia en el Estado español, que yo espero que algún día se pueda llevar a cabo, y cada vez creo que está más cerca. Entonces, el paciente tiene esto, ¿sabes? La titulación que tiene la persona. Una persona puede poner psicoterapeuta, vale, pero usted realmente no se ha formado, ¿qué licenciatura tiene? Entonces, te puedes encontrar a un médico, psiquiatra, psicoterapeuta, a un médico que tiene formación en medicina pero no en psicoterapia, con lo cual sabrá medicar pero no sabrá hacer psicoterapia, a un psicólogo que tiene licenciatura en psicología pero si no ha tenido formación específica en psicoterapia, pues tampoco sabrá realizar psicoterapia, pero en psicoterapia más es mucho más que formarse en un solo enfoque, ¿eh? Y luego puede ser un señor que ponga psicoterapeuta que no, entonces si pone psicoterapeuta secas probablemente no sea ni psicólogo ni médico, y entonces el riesgo es empezar una formación saltándose la base que son las licenciaturas propias oportunas, que son medicina o psicología. Entonces, según qué escuelas además o qué enfoques, pues también vamos a tener un solo enfoque de psicoterapia que yo no lo veo adecuado ni oportuno en ningún caso.
Realmente estamos hablando de los cuidados paliativos y hemos estado hablando de la vida. Hemos estado hablando de ese estadio intermedio y de ese aprendizaje y esa maduración, de esos valores, de ese sentido positivo de contemplar. Y bueno, me parece que se debe resaltar mucho el tema del presente, aquí y ahora, ir olvidando, desaprendiendo. Entonces, ese viaje que hemos hecho desde la muerte a la vida y desde la vida a la muerte.
Pues sí, yo creo que estamos planteando la vida como un continuo, la vida como una experiencia que tenemos todos y que realmente tenemos los recursos psicológicos y las capacidades para plantearnos. Yo diría, ahora estoy yo muy centrado en de dónde venimos cada uno, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y sobre todo el guardar un equilibrio entre ese querer tener cada vez más más conocimiento, más experiencia, o sea, más cosas y equilibrar. Abogo por ese equilibrio. Yo siempre yo soy el tercero de cinco hermanos. Luego siempre nací en medio y yo me coloco en ese lugar donde intento unir, ¿no? Intento unir y ese equilibrio que nos permita pues afrontar la vida siendo protagonistas de la vida, decidiendo hacia dónde y cómo queremos ir, adaptándonos a veces y valorando lo que tenemos y afrontándolo con valor y con optimismo, ¿no? Pensando que tenemos los recursos para cambiar, afrontar, adaptarnos o transformar la realidad.
Juan, entonces, a ver, háblanos un poquitín así de dónde podemos nosotros encontrarte, la gente que esté en Madrid y todo esto.
Mira, yo estoy muy muy introducido en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Mi nombre, como digo, de combate, como digo, mi nombre es o Juan Cruz, psicólogo, me pueden encontrar en Google buscándome así, o Diot Ocio, D-I-O-C-Ocio. Tengo ahí una página web donde además he colgado muchas conferencias, artículos, programas que estoy realizando. Todas las conexiones que tengo en las redes sociales y que tienen que ver con esa ayudar a las personas y a la sociedad a que nos encontremos mejor, ¿no? Ahí me pueden encontrar en diotocio.com.
Muy bien. Entonces, que ha sido un placer estar contigo, ¿eh?
Pues igualmente y muchísimas gracias, José.
Gracias a ti. Te iba a preguntar, estamos aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ¿Qué está haciendo o qué estáis haciendo como en el...?
Vale. Estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, pero yo no trabajo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ni represento al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Yo soy coordinador de la sección de clínica, que es un órgano autónomo dentro de la estructura colegial. Dentro de la estructura colegial. Tenemos nuestros propios estatutos, nuestras propias votaciones, nuestro propio proceso electoral, nuestro propio reglamento interno, nuestra propia junta directiva. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, desde aquí, desde hace años... Estamos, desde que llega la sección, estamos haciendo un ciclo de sesiones clínicas y clases prácticas todos los jueves, donde vemos los diversos enfoques que generalmente no hemos tenido en las facultades. Vemos terapeutas de orientación psicodramática, de orientación psicoanalítica, de orientación cognitivo-conductual, de orientación sistémica de familia, de muy diversas orientaciones. Y ahora además estamos preparando un curso para el año que viene de conceptos psicodinámicos, que es lo que menos hemos visto en la facultad. Mira, en la facultad es el día que me preguntaron un alumno en un posgrado, que yo del cual era director, cómo se desarrollaba cómo se creaba la personalidad humana. Yo dije, ciertas universidades españolas hay que cerrarlas.
Desde la formación de clínica, a especialistas, sí, que ayudan a especializarse más.
Y una formación continuada, claro, una formación continuada gratuita.
Gratuita,
fíjate. Bueno, perdón, por 6 euros con 26 céntimos que cuesta la anualidad de la sección.
Psicólogos que hayan terminado,
bueno. No, desde el colegio. Lo primero de la sesión tienen, compártela todos los jueves. Estas sesiones además las hacemos por videoconferencia para las personas que no pueden desplazarse a las sedes del colegio, y también las estamos grabando para cuando esté ya preparada y lista la nueva página web del colegio, vamos a colgarlas todas. Pero la anualidad de ser miembro de la sección cuesta 6 euros con 26 céntimos al año. Hemos propuesto redondearla a 10. Se aprobó en la Asamblea General de la sección a expensas de ratificar en la Asamblea General Ordinaria del colegio, y por esa cantidad tienes formación continuada de carácter gratuito, bien sea presencial en el colegio, bien desde tu propia casa por videoconferencia. Bueno, pues podemos decir que la psicoterapia es un proceso que se da entre dos personas, uno se supone, o dos protagonistas, uno el terapeuta o terapeutas y otro el paciente o pacientes. Pues el paciente puede ser pareja, puede ser familia. Es un proceso que principalmente se desarrolla a través de la palabra, y que es diferente de otros como el tratamiento médico a secas o el tratamiento farmacológico a secas. Acuden personas con trastornos relacionados con la personalidad, con el carácter, con el estado de ánimo, trastornos neuróticos, trastornos de la personalidad, algunos casos graves como psicosis, trastornos del comportamiento alimentario, o personas que realmente desean tener un mayor autoconocimiento y comprensión de sí mismos. Bueno, pues esta relación se difiere de otras por lo que es el encuadre, por lo que es el marco terapéutico. Es una relación donde se establecen determinados días a la semana en un espacio físico concreto y unos días determinados. El terapeuta debe indicar la periodicidad de las sesiones, la duración de las mismas, el precio, los periodos de vacaciones. Tiene que ofrecer al paciente información que esté clara y visible de su formación y de su titulación. Y luego se desarrollará este proceso, que es un proceso entre dos personas, donde se van a tratar pues desde síntomas muy concretos y pacientes que vienen a deshacerse de unos síntomas, a personas que no vienen con una sintomatología clara, sino que vienen a intentar entender ciertos aspectos de las relaciones que establecen con los demás. Personas que te dicen que, bueno, que es que se repiten varias circunstancias o varias formas de relacionarme con los otros, o siempre se repite el mismo la pareja, que quieren entender eso. Personas que tienen problemas con la ansiedad, con el estrés, con el estado de ánimo. Personas que quieren restablecer relaciones muy conflictivas con padres, con familiares, con la pareja, venga o no venga la pareja, o venga o no venga la familia. Y es un proceso que tendrá una duración determinada, que es muy, muy, muy general, y va a depender mucho del paciente, del terapeuta, de la relación terapéutica, del modelo que trabaja el terapeuta. Sobre esto, sobre el modelo terapéutico, vamos a ver modelos que se orientan más al síntoma, al tratamiento del síntoma. Hay modelos que se van a orientar más a trabajar con la génesis o la causa que ha llevado a la aparición de ese síntoma, conjunto de síntomas. Hay modelos que van a hacer esto desde un autoconocimiento personal, desde una mayor profundidad en el psiquismo de la persona. Hay otros modelos que van a buscar más la expresión de las emociones, la descarga de los afectos, la catarsis. Y hay otros modelos que van a buscar más trabajar con el sistema familiar y con los actores implicados en este proceso que hacen las relaciones familiares del paciente. Básicamente, todo eso, de una forma muy extensa, muy general, podríamos definirlo o hablarlo como la psicoterapia.
Hay una cosa última que te quería preguntar, la parte económica.
Muy variable, sí, muy variable, ¿no? bien preguntado, porque eso es...
Claro, que eso puede producir...
Eso es muy variable, o sea, tenemos que ver, claro, en qué contexto, en cuadres, si es privado, si es público, si está en, hay, si está en alguna, hay alguna ONG, hay algunos servicios sociales, o hay algún servicio. Pero generalmente podemos hablar de una sesión individual entre los 50 a 70 euros. Si es de pareja o familia, pues entre 70 y 100. Entonces es un abanico muy amplio. Pero una cosa muy importante es decir del dinero, porque me hace mucha gracia en esto. O sea, es que es muy caro. Digo, bueno, ¿y usted cuánto pagaría por tener, por acercarse a la felicidad, por estar más a gusto consigo mismo, o porque desaparezca en buena medida, ya sean de los síntomas, o cambiar a otra forma distinta de relacionarse con los demás? Pero las personas, muchas de las personas que se quejan por el dinero, luego no se cortan en gastárselo en un Paco VIP en el Bernabéu, o en un coche último modelo. Bueno, pues usted, ¿cuánto pagaría por este coche, por ese barco? ¿Cuánto pagaría por una reestructuración de su mente, de su psiquismo, de su personalidad? Entonces, según eso, usted debería fijar una carta. Claro, exactamente. Yo, para eso, pues lo que se acerca a estar más a gusto conmigo mismo, la relación con los demás, porque además los psicoterapeutas, la inmensa mayoría, hemos pasado por la piedra primeramente. O sea, sabemos de lo que hablamos, con conocimiento de causa. No es porque yo no esté vendiendo nada a otro, yo no voy a aplicar a cosas que no he hecho conmigo mismo, ¿no? Entonces, eso que tiene, pues no, pues eso, como en el anuncio de Mastercard, no, eso no tiene precio.
Muy bien, José Félix.
Un placer. ¿Eh? Oye, muchísimas gracias.
Para entender la importancia de la psicología en esta sociedad y su desarrollo a lo largo del tiempo, en el próximo programa intervendrán del COP de Madrid Javier Martínez, periodista, encargado desde hace más de 25 años del Departamento de Comunicación, y Juan Carlos Duro, vocal del área de clínica. Muchas gracias al COP de Madrid por brindarnos todo su apoyo. Esperemos a los oyentes de Radio Sapien que vuelvan a encontrarnos en esta serie de programas que van a ser muy, muy, muy interesantes.